Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 25 minutos, la hora de, como siempre, tradicional, con Ernestito Esfenone ya en las perillas de viajar a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Qué gusto saludarlo, ¿cómo le va?
Bueno, ¿andas bien?
Saludo grande a todos los oyentes, bueno, no, bárbaro.
Te dejo también saludo del gran Toto Méndez, que también me habló muy bien de vos.
Un abrazo grandote al Toto, hace mucho tiempo que no lo veo, pero sí, tengo mucho aprecio al Toto.
Un fenómeno.
De viejas épocas también, sí. Un fenómeno, la verdad, un gran guitarrista.
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y la verdad es que estoy, en deuda de comunicación, porque hoy me dijeron que en búsqueda aparecía algo del recuerdo de... No sé, en el marco de que tuve la edición de búsqueda de
pero
hoy.
Pero nos la birlaron.
Nos la birlaron en este momento. Pero igual no pude encontrar finalmente, porque alguien me dijo que recordaban en una nota, no sé, a propósito de que aquel juicio que se iba a iniciar al final no se realizó.
Ah, brevemente, le cuento.
Sí, a ver, cuéntame, me dice. A ver,
no está toda la información.
A ver, cuénteme, así ya me habla
brevemente,
de eso.
Brevemente, lo que pasa es que se propuso al juez Gerardo Peduzzi para integrar un tribunal. Uh-huh. La propuesta tiene que ser elevada al Parlamento, que es el que lo resuelve, y el Partido Nacional y el Partido Colorado se oponen a que el doctor Peduzzi asuma. El Partido Nacional lo ha calificado como un mal juez. El doctor Peduzzi fue quien actuó en la primera instancia de ese juicio por presunta difamación e injuria que nos inició el doctor Luis Alberto Lacalle en el año 96. El propio Peduzzi decidió ordenar el archivo de la causa.
Ajá.
Eso motivó una apelación, fue a un tribunal de apelaciones, el tribunal de apelaciones ordenó comenzar todo desde el principio con una interpretación arbitraria, lo quiero decir, tengo mucho respeto por los integrantes de ese tribunal de apelaciones, pero uh-huh. ¿verdad? Porque se decía que no se había permitido hablar al fiscal, el fiscal un poco más pidió que me fusilaran en el acto, pero bueno, sí, fue más o menos así, ¿no? Que era, ahora me olvidé del apellido, pero suele pasar.
Bueno, pero recuerda que lo quería fusilar.
Pero era un fiscal que había nombrado el propio Lacalle, ¿no?
Claro.
El que jugaba al tenis habitualmente en el Prado. Resulta que, bueno, lo que ocurrió es que la causa se cerró, el Tribunal de Apelaciones ordenó abrirla y pasarla a otro juzgado, que fue el de la doctora Nabila Damasco. Cuando la doctora Damasco citó a todas las partes y ordenó diligenciar todas las pruebas que habíamos presentado, el doctor Lacalle decidió presentarse y renunciar a continuar con la acción judicial. Eso fue lo que ocurrió, que es lo que nos dice Búsqueda hoy, que el doctor Lacalle renunció a continuar con esa acción, ¿no?
Sí, que además renunció, y esto lo agrego yo, en el mismo momento en que el juez le dijo, bueno, ok, si lo que dice Peláez es que usted se compró una casa de $500,000 y queremos ver de dónde salió ese $500,000, abramos sus cuentas bancarias, ese secreto bancario.
Claro, fue lo que pedimos, que sí. Se levantara las cuentas bancarias
y
las tarjetas de crédito también de él, de su esposa y de su hermana, ¿no?
Claro. Y ahí de golpe como que le vino, no sé, una reflexión y dijo, ay, no, mejor no hagamos esto, ¿no?
No sigamos con esto. ¿Sabes?
Claro, y digamos que quedó como el bueno de la película.
Es decir, aparezco tangencialmente, pero la nota está referida al doctor Gerardo Peduzzi, que obviamente hay integrantes del realismo que le quieren cobrar esa historia, obviamente. Quedó en la memoria de ellos.
Sí,
pero
claro,
bueno,
claro.
No tuve nada que ver
con
eso.
Bueno, era eso, entonces me allanó el camino porque no sabía ni qué decirle, en realidad. Sí. Me habían hablado del tema, sabía que tenía que ver con eso, pero no sabía a qué se refería. Así que ahora sabemos todos, entonces, a qué se refería con respecto a que le hiciera mención a este tema.
Bien, antes de lo que quiero comentarle hoy, sí. Me permite, tengo un brote de saludos.
Bueno.
Algunos que me han quedado atrasados, que es muy amable.
Un manojo de saludos.
Quiero saludar a Amparo, a Leticia Rascaeta, a Eldi y a Gabriela. Gabriela se toma el trabajo, como no puede escuchar a esta hora, nos escucha los links de noche. Todo el programa lo escucha de noche, ¿no?
Ajá.
Bueno, también a Fernando Mastroianni, nuestro amigo uruguayo que vive en México, que estuvo acá ahora, hablamos con él de mañana y está regresando a México. También le dejo saludos para ustedes dos.
Muy bien. Bueno, un saludo para él.
Y un saludo grande a mi amigo Nacho, que está en La Barra, y que tiene por costumbre llamarme siempre después de la columna para comentarla, así que le mando un abrazo grande.
Bueno, seguramente lo va a llamar hoy y le va a comentar cosas.
También seguramente tendrá algo para agregar a esto, porque, bueno, hoy una de las noticias que nos sorprendió fue el suicidio del general retirado del ejército chileno, cierto, Hernán Ramírez Rurange, de 76 años, que se pegó un balazo anoche, ¿no?
Sí, que usted estuvo hablando del caso Barrios y era claro, alguien que estaba imputado por el caso, ¿no? Por
la exactamente, mano. Sí. Había sido condenado a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Eugenio Barrios. Según publicó el diario chileno El Mostrador, este general fue un hombre con mucho poder y muy cercano al dictador y general de ejército Augusto Pinochet. De hecho, ocupó cargos políticos e incluso, fíjate vos, esto parece una cosa bastante frecuente en esa época, cometió graves delitos para proteger al ejército a principios de los años 90. No sé cómo ocurren esas cosas, pero bueno, está, sí ocurren, ¿no? Sí. Se cometen delitos para proteger. Sí. Cuando el gobierno de Patricio Aylwin iniciaba una cruzada para enjuiciar a los militares que habían participado en violaciones de los derechos humanos. Era considerado, como se dice en la jerga militar, confiable y de confianza, es decir, un hombre que cumplía órdenes sin dudar, ¿no?
Claro.
Esa lealtad se quebrantó cuando prestó declaración ante un ministro de la Justicia, el ministro en visita Alejandro Madrid, por el caso Berríos, y en esa oportunidad este hombre que había sido jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército aseguró que Pinochet le había dicho en el año 91 que sacara a Eugenio Berríos del país, textual. Y usted, general Ramírez, usted debe sacar de Chile y llevarlo y protegerlo en Uruguay.
Sí, mi general, le dijo el tipo, sí, seguramente. Sí, mi general, ¿no? Claro.
Ya lo saco, inmediatamente. Y bueno, efectivamente, lo envió a Berríos primero al Batallón de Inteligencia del Ejército, dirigido por el coronel Manuel Provis Carrasco, y después fue llevado por dos agentes de la Unidad Especial de la DINE, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lilo Gutiérrez, a Punta Arenas, y de ahí salió a Argentina por el paso de Monte Aimod. Esto ocurría en octubre del 91 y después fue traído a Uruguay, donde estuvo en la clandestinidad un tiempo hasta que se le vio por última vez con vida el 15 de noviembre de 1992 en la comisaría de Parque del Plata, ¿no? Uh-huh. Ramírez Rurange dijo, mi general Pinochet sabía perfectamente quién era Eugenio Barrios.
Dice.
Pues bien, ahora yo tengo algunas preguntas para hacerme con respecto, para las que no tengo respuesta, ¿no? Pero de todas maneras me las voy a hacer. En principio le quiero contestar algo que usted preguntaba ayer. ¿Se acuerda que usted me preguntó? Ayer comentábamos que probablemente Amadeo Tati había pedido que estos militares vinieran a cumplir su condena a Uruguay, ¿no? Yo dije que dudaba. Bueno, aparentemente no hay ambiente en el gobierno, según dice el periódico La Diaria hoy, para que estos tres militares cumpla su condena en Uruguay. Seguramente pasarían a la cárcel de Punta Peuco, que es el símil de Domingo Arena, un poco más grande, porque tiene capacidad para 112. Ahora hay allí alrededor de 88 militares, exactamente, ¿no?
Uh-huh.
Esta es la primera vez que militares uruguayos son condenados en el extranjero, ¿no?
Sí, sí.
Por eso se ha desatado un lobby, todo este tiempo, un lobby muy importante, y otra vez está desatado. Tienen diferentes actividades. Casilla, por ejemplo, se dedica al Reiki.
Maestro de Reiki. Está volcado a la homeopatía.
Ojo, está bueno porque no te toca.
Bueno,
digo, está mal.
Muy
bueno, está bien,
muy
tipo,
bueno.
De última,
bueno.
No te toca.
Muy bueno, sí, sí.
No sé,
es
aparte,
muy bueno.
Te, claro, te sigas, pero no te toca, es algo bueno, ¿no?
Eso ya es positivo.
Es positivo, es positivo.
Poner una mano encima, puedes terminar
claro,
enterrado en una playa en Espinal.
Es positivo, no te toca, ¿no? Qué inteligente ubicarse al Reiki, ¿no? También, ¿no? Hay que darle, cederle.
Después de dejar el periodismo no vamos a llegar al Reiki.
Bien, sí, es bueno. Para estos tipos además bueno, es ideal.
Tiene varias prácticas, pero no importa. Pablo, capaz que vos te acordás, a lo mejor tu memoria funciona mejor que la mía. Tomás Casella no había sido procesado e investigado por un robo en la caja fuerte de un cambio ubicado ahí en la calle Juncal.
No, yo no me acuerdo.
¿Te acordás
de eso? No me acuerdo.
Sí, hubo un caso muy sonado en que lo encontraron adentro, robando la caja fuerte.
Mira.
Pero, capaz que algún oyente.
Algún oyente, le pedimos ayuda como siempre.
Poco, ¿no?
Sí, sí.
Bien, no van a ir para allá. Entonces, yo lo que me pregunto es si ya el Ministerio de Defensa habrá tomado las providencias para ordenar el Tribunal de Honor, que debería dar de baja a estos coroneles retirados, me refiero a Casella, a Eduardo Radaeli y a Wellington Sarde, que fueron condenados en Chile, condenados en firme, ¿no? Ya no hay apelación posible. Me lo pregunto porque estamos pagando su jubilación, ¿no?
Claro.
Y entonces hay que tener en cuenta un par de cosas, porque hoy un debate de que sí pierden la jubilación, de que no pierden la jubilación, de que sí, que no, que está. Vamos a ver cómo es la historia. De acuerdo a las normas legales vigentes en Uruguay, todos los militares, cuando son procesados y condenados por la justicia, deben ser sometidos a tribunales de honor para recibir, además de la sanción penal, la sanción administrativa que corresponda en base a la gravedad de los delitos. Vale señalar que hasta el momento ningún militar de los que está alojado en Domingo Arena, con sentencia firme por los crímenes de lesa humanidad, ha sido sometido a tribunal de honor, ¿no?
No.
Esto también ha ocurrido, porque quien ordena la formación del tribunal de honor es el ministro.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
En todos los casos, los fallos de los tribunales de honor deben precisar si por la naturaleza y entidad de la falta moral cometida, el oficial sometido a su jurisdicción queda habilitado o inhabilitado para continuar formando parte del cuadro de oficiales sin perjuicio de las resultancias disciplinarias a que diere motivo el establecimiento de esa verdad, ¿no? Vale reseñar que son retirados los tres, pero los retirados por un tiempo, yo no, lamentablemente no lo pude ubicar, no lo puedo precisar, ¿por cuánto tiempo mantienen su condición de militar? ¿No? La mantienen por un tiempo, ¿no?
La mantienen por un tiempo.
El director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos del Ministerio, Roberto Caballero, dijo hace un tiempo en declaraciones a la agencia EFE, refiriéndose al Goyo Álvarez, ¿no? Que un tribunal de honor va a juzgar su conducta moral y su comportamiento ético. No hemos sabido los resultados de ese tribunal de honor, pero bueno. Y si concluye que no representa a las Fuerzas Armadas con honestidad y ética profesional, las sanciones pueden llegar a la pérdida de su jubilación y del derecho del uso de uniforme y de ser atendido en el hospital militar. A ver, si nos referimos a Gregorio Álvarez, que hace muchos años más que Casella, que Sarli, sí, y claro, que Raeli, que se retiró del ejército, claro, con mucha más razón a estos hombres les correspondería lo mismo.
Totalmente, claro.
Y es que, efectivamente, no representar a las Fuerzas Armadas, cosa que yo me niego a creer que hayan representado a las Fuerzas Armadas uruguayas en el crimen de Berríos.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Creo que eso nadie lo duda, ¿no? Pues bien, otra vez Fernández Udobro habló hace un tiempo a propósito de esto, ¿no?
¿Qué
cuando
dijo?
Se le reclamó que... Bueno, me río porque tenía que ponerme a llorar, pero no quiero en este momento, mediodía, ¿no? Bueno, cuando se le reclamó que iba a pasar con esto, si vamos a ir pagando las jubilaciones... Y dijo, el Poder Ejecutivo, esto fue concretamente referido al caso de Pajarito Silveira, cuando se acuerdan que el Ministerio estaba sancionado con la mitad de su pensión y el Ministerio decidió restituirle el 100%, ¿no? Porque tenía buena conducta.
Sí.
Bueno, dijo Fernández Udobro, el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento jurídico, homologó ese fallo. No se entiende qué es lo que reclaman ciertos periodistas e internautas. El incumplimiento de la ley, la incautación de los saberes jubilatorios de los presos, que les peguemos, que los torturemos, que persigamos a sus familias, ¿hasta qué generación? ¿Hasta qué lazo de consanguinidad? Por más que griten, no somos ni seremos verdugos ni fascistas, dijo Fernández Udobro. A ver, no sé si estoy en la lista de eso de los periodistas que él menciona, sí, pero simplemente le pediría que cumpliera con la ley, nada más. Claro. Lo único que tiene que hacer es cumplir con la ley.
Claro.
La ley establece... El ministro debe ordenar el Tribunal de Honor.
Si no, cambia las leyes. Si no, cambia las leyes. Pero si no, tenés que respetar la ley, como todo, ¿no?
Las está interpretando a su gusto y quiere, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Tiene que ordenar el Tribunal de Honor, porque cuando resulta una condena de penitenciaría, pierden automáticamente sus derechos jubilatorios y todos los beneficios que tienen. Y yo me refiero a esto no porque me quiera vengar ni porque quiera...
No, hay una ley.
Justicia, porque te quiero aclarar algo.
Hay una ley.
Cualquier ciudadano civil, de acuerdo a las disposiciones de la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995, un civil... pierde su jubilación, le es suspendida a quien sea procesado por la comisión de delito que tenga aparejada la pena de penitenciaría a partir del respectivo auto de procesamiento y durante el término de su reclusión. O sea, que si una persona está, digamos, 15 años en prisión, no cobra la jubilación. Por una cuestión muy obvia, pierde la ciudadanía, no puede votar tampoco, ¿está claro? Los presos no salen a votar.
No, claro.
Pierden, no pueden tener un empleo público, eso que se pierden todos los privilegios que tiene un ciudadano correcto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bien, aquí hay una diferencia notoria. Lo que ocurre, también está establecido por la ley, esto está claro, los militares tienen su propia ley orgánica, ¿no? Uh-huh. Pero también está establecido en la ley orgánica lo que debe ocurrir con los militares que son procesados, que es lo que no está haciendo Fernández Huidobro, y se lo quiero recordar ahora. Que cumpla con la ley, nadie quiere venganza de nada, ¿está claro? Bueno, tengo otro lío.
¿Cuál?
Y yo no he podido descubrir si este es el barco donado por la secta Moon. Pero resulta que mediante... Esto está, lo informa hoy el semanario Búsqueda, ¿no? Uh-huh. Mediante una resolución fechada el lunes 10, es decir, el lunes pasado, el presidente Tabaré Vázquez autorizó a su prosecretario, Juan Andrés Roballo, a rescindir el contrato de comodato por el cual la embarcación Uruguayos fue prestada a la prefectura naval. Durante su primer periodo en la presidencia, Vázquez utilizó esa lancha para salir a pescar durante sus estadías en la residencia de Anchorena. Sin embargo, José Mujica, cuando lo sucedió en mayo del 2011, resolvió darla en comodato a la división lanchas y transporte de la prefectura. Hice que se lo llevaran de ahí, dice. Si tengo el yate, tengo que tener un marino al pedo, dijo Mujica, ¿no? Mujica lo dijo, no yo, ¿no? Lo mandé con un marino amigo al culo del mundo.
Así.
Son señales, dijo. Ahorramos como locos. Esto está incluido en el libro Una oveja negra al poder, de los colegas Danza y Tubolvitz, uh-huh. Sobre su decisión de retirar la embarcación que estaba amarrada en el río San Juan, ¿no? Uh-huh. Como la cláusula del contrato autorizado por Mujica establecía que el comodato era de carácter precario, Presidencia podía solicitar la devolución en cualquier momento que lo estimara pertinente, y así lo está haciendo Vázquez ahora. Lo que no me queda claro de esta nota, y es una cosa que tendremos que aclarar, es a quién fue a parar ese yate, sea un amigo de Mujica, porque, dice, porque lo dice, ¿no?
Sí, sí.
Lo mandé con un marino amigo al culo del mundo.
Sí, sí, sí.
O sea, ahora lo tiene que devolver. ¿Se lo dio el marino amigo?
Claro.
Es curioso esto, ¿no?
Sí.
Es muy curioso. El marino amigo andaba paseando por el mundo en un yate que pertenecía al Estado. No lo tengo claro. Pero bueno, una perlita más para este largo collar de una forma de en que se entiende cómo manejar el Estado, ¿no? La
totalmente.
Verdad, esto ya no termina de sorprendernos.
La verdad que no. La capacidad de asombro no tiene límites.
Sí, no tiene límites, ¿no? Julito. Sí, la verdad no tiene límites. Bueno, seguramente terminaremos después de esta semana con Amodio, con el Charleta, con Berríos, y podremos volver a los temas que exigen atención, como el tema de la investigadora de ANCAP, ¿no?
Por ejemplo.
Que va a motivar toda nuestra atención en los próximos días.
Muy bien.
Creo que para mañana le voy a tener una perlita.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Encontré algo que... En un lugar donde no le piden currículum, sino prontuario.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no me cuente más
mañana
nada.
Mañana le doy datos.
Yo conozco varios lugares donde...
Bueno, yo encontré uno. Tengo tiene más, mañana lo compartimos.
Claro, claro. Hacemos así, ¿sí?
Sí, hacemos así.
Quedamos así, hasta mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.